¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 89 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco de los gordos. En una tarde de domingo lluviosa, así que de una vez les advertimos que si se va la luz o algo y si escucha medio cortado el podcast es porque, pues, bueno, la lluvia no tuvo clemencia con nuestra instalación eléctrica. Pero bueno, como les dije, estoy aquí con el resto de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, vamos a empezar contigo, Adrián. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues, no jugué tanto. Sí jugué mucho el multiplayer de God of War Ascension. Uh-huh. Lo estuve probando. También seguí jugando un poquito Saints Row. Bastante entretenido. Obviamente jugué el Age of Empires. Porque como preordenamos, pues lo pudimos bajar antes y jugarlo un poquito antes. Pero nada más, no he tenido mucho más tiempo. La verdad es que la semana estuvo muy ocupada. Tuve muchas actividades en la semana en general. Entonces, pues así estuvo.
Sí, estuvo bastante movida. ¿Y tú, Rafa, qué onda? ¿Qué estuviste haciendo esta semana?
Bueno, pues yo esta semana también estuve ocupadón. La verdad no tuve mucho tiempo para jugar. Lo poco que jugué se lo dediqué al Gouch, al Gears of War Judgment. Que está bien, la verdad sí me divirtió mucho. Está buena la campaña.
Hace mucho que no me divertía tanto jugando un Gears.
Ajá, está buena. A mí, yo sí me aventé todas las misiones Declassified,
sí.
Porque sí le dan un buen nivel de dificultad.
Eso, y también variedad, o sea, así de... Ahora puro sniper,
además hay unas que son muy divertidas porque puro sniper en cuartitos súper cerrados, a ver cómo le haces.
Sí, se pone bastante buena.
Entonces se pone bastante buena. Eso, y también probé el Crysis 3, que no lo había probado, y pues está bien. Debo decir que no me impresionó tanto como el Crysis 2, pero pues ya tenía... Ya precedente. Tenía ese antecedente, entonces pues, supongo que por eso
no me impresiona tanto.
No me impresiona tanto, pero debo decir que el juego está bien.
¿Cómo te atreves?
El arco da una buena mecánica al sigilo. Si les gustó el Crysis 2, pues, pruébenlo.
Está bien. Pues yo estoy jugando también muchas cosas. Como ya dijimos, estuvimos jugando Age of Empires un rato para probarlo como está. He estado jugando la campaña de William Wallace, que es la del tutorial, pero pues nada más es por pura nostalgia. Quería acordarme de qué pasaba.
¿Qué
porque,
hace qué?
Hace mucho. De hecho, luego voy a echarle de Juana de Arco.
Como el con sus intros y outros, uh-huh. Con el acento escocés, perdón, más chafa.
Sí. De hecho, no estoy seguro si el juego viene en español. Seguro es muy probablemente que sí.
De hecho, ahí en la descripción de Steam viene cuáles son otros idiomas y creo que sí está español. Sí,
porque... Yo me acuerdo en español de la IR.
La espada de la IR necesita sangre. La IR.
Exactamente. También está jugando mucho Bioshock Infinite. Mucho Bioshock Infinite. Le he sacado todo el juego posible. Y un poquito de Resident Evil para ahorita. Dentro de un rato, cuando acabemos de grabar el podcast, vamos a empezar con el jugando
sí,
con los
hecho,
gordos.
Sí, de hecho, tuvimos que acabar la campaña otra vez.
Sí, de hecho, ayer la tuvimos que acabar en turbo porque así de... No, pues sí, está todo, ¿no? Puedes jugar mercenarios desde el principio, ¿no?
Y ¡kabum! No es cierto. Es igual que en el 5.
No es igual con el 5 porque aquí ya puedes jugar el mercenario.
Sí, puedes jugar más un mapa.
Sí, pero...
Más un mapa, sí.
Sí, para sacar los otros dos mapas que vienen en el disco.
Y los demás personajes.
Hay que acabar la campaña de Chris y la campaña de Jake. Entonces tuvimos que acabar esas dos. Pero bueno, ya acabado las introducciones, como es costumbre al inicio del podcast generalmente tenemos anuncios, ya también, como es costumbre, Sam nos regaló una reseña este pasado viernes de una de sus películas preferidas, creo, recordar, que es Ichi the Killer, por si quieren checarla, es una de esas clásicas películas de ultraviolencia asiático, asiáticas.
Es de las primeras cosas que leo así de, ¡ah, esto sí lo he visto!
Sí. Sam tiene unos gustos bastante eclécticos, entonces es muy interesante luego lo que escribe. Se ha enfocado mucho en los lanzamientos que hay en cartelera, de películas quizás no muy reconocidas, pero también promete que muy probablemente también haga reseñas de películas importantes, como por ejemplo ahí viene Iron Man 3 y cosas así, que son como para...
va a salir antes que en Estados Unidos.
Sí, que es como para el público de 3G.com.mx, pero los invitamos a checarla, tiene luego sugerencias muy interesantes. Y ahora, como fue primer reseña del mes, primer viernes de cine del mes, se echó un clásico que es Ichi the Killer, así que los recomendamos que la vean la reseña.
Ya había establecido que los primeros viernes de mes iba a ser eso, y solo hizo lo mismo con Yojimbo.
Yojimbo, sí, pasada. Sí, la de Kurosawa.
Uh-huh. ¿Y si la película se vuelve un instant classic?
¿Cuál?
No sé, una que reseña así como...
No sé, Iron Man 3.
No sé, Iron Man 3 quizás.
Está en cartelera. Aplica para las dos, güey. también, como les dijimos, ahorita, después de esta sesión de podcast que estamos grabando para ustedes, vamos a empezar con el jugando con los gordos de Resident Evil 6 en el PlayStation 3.
Calientitos.
Calientitos ya de jugar mucho. Estuvimos jugando mucho ayer, entonces estamos bastante bien. Esperamos no cagarla tan rudo.
Yo no prometo nada.
Está bien. Los videos de Jugando con los Gordos se estrenarán aparentemente, si tenemos suerte y si tenemos tiempo, esta semana. Vamos a hacer todo lo posible para que se estrenen el viernes. Yo creo que van a ser 4 videos porque son 4 personas con las que vamos a jugar. 1 video por persona. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible porque se estrenen el viernes. Si hay algún problema o algo así, se los haremos saber y se estrenará hasta la semana que viene, el miércoles, yo creo, que es después de que se estrene la nueva reseña, ¿no? También recordarles que, bueno, esta semana tuvimos una conferencia el día martes, me parece, en Fodarte, en el
martes 2 de abril.
En el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Muchos de ustedes ya pudieron ver el video, me parece ser que alguien lo puso amablemente en la sección de Gordos Bastardos en
creo
el foro.
Creo que fue Sebji Mortz.
Pusieron el feed original, que fue lo que se transmitió a través de Google Hangout. Y, pues bueno, lamentablemente el audio no fue lo mejor debido a que, pues bueno, era un aula magna de escuela. Entonces no había como muy buen sonido. Lo sentimos mucho. Nosotros también grabamos nuestro propio video, pero créanos, se escucha igual de mal, si no es que peor. Porque fue con una cámara todavía más alejada de la que estaba transmitiendo. Entonces, lamentablemente, pues no podemos subirla porque pues, no tiene caso. Realmente no es una mejor versión. Entonces, lo sentimos mucho. Si no, fue pues un imprevisto que no funcionara el audio del salón. Habíamos empezado con micrófono, pero luego...
Murió.
Entonces...
Lo regañamos, no se apuren.
Sí, regañamos siempre mucho a la gente. Pero bueno, ya acabados los anuncios.
Yo tengo que hacer una advertencia.
Ah.
Acabamos de comer.
Sí.
Ah, sí.
Entonces, si escuchan acá un trueno. No se apure.
A lo mejor no es un trueno.
Muy bien, bueno, ya con los anuncios y los avisos nos podemos pasar al sillón. Pues bien, Amanda, ya estamos aquí en el sillón y vamos a empezarlo un poquito diferente. Vamos a empezar con los regalos de una vez para que haya un poquito de variedad y la gente que luego nada más escuche el final del podcast para ver qué se lleva, pues no se lleve nada.
Entonces, exacto, que se chingue hoy.
Puro pito.
Puro pito. Muy bien, vamos a empezar con el regalo que nos mandó Víctor Jackie, que dice: hola gordos, aquí les dejo unos códigos para descargar el Gears of War 1 y otro para tener acceso a Gold en Xbox Live por 2 días enteros. Qué pinches lacras los de Microsoft, pero meh. Siempre son 2 días, o si no, cuando compras un Halo son 15. De hecho, tenemos un regalo de 15 días. Uh-huh. Pero así es esto, es para que... Es la probadita, para que te hagas adicto y luego
es
pagues.
Como, es como cuando vas, es como cuando vas con los helados y te dan una cucharita.
Sí.
Sí, de esta cucharita realmente no representa todo el concepto del helado, pero...
Pero puedes dar una probadita y cuando lo pruebes y te guste...
Vas a pagar 180 pesos por ese helado.
Entonces aceptaré con mucho gusto tu billetera y todo su contenido.
Muy bien, esto me recuerda, de hecho, yo creo que es la versión de Judgment, el que venía digital. Yo les había dicho la semana pasada que iba a regalar mi copia de Gears of War 1 digital, pero lamentablemente Adrián tiene mi juego de Gears of War Judgment.
Así es.
Pero lamentablemente cambié de opinión.
Entonces no se los puedo regalar esta semana, se los puedo regalar la semana que viene, pero bueno, ya Víctor Jackie sabía que yo iba a fallar, entonces les voy a regalar exactamente lo mismo.
Así es. Entonces, vino al rescate.
Gears of War 1, copia digital para Xbox 360, descargable completamente gratis. Código W734Y8B de burro WK D de dado P de piolas 2M 6 Q de quesero D de dado 8 Y V o más bien B de vaca Q de quesero H 8 K 7 J. El periodo de prueba de Xbox Live de 48 horas es G de gato W B de burro C de casa 4 3 4 R 3 2 P de piolas 6 8 H F 7 3 X P de piolas, B de vaca, 6, 9, 4, T de tarado, 8. Dice ahí nomás, les encargo un saludo para toda la banda gamer de acá del norte del país, en especial Nuevo León, y para mi primo Roberto Israel, que fue el que me pasó estos códigos para regalarlos. Saludo especial a toda la banda del norte del país, en especial al primo de
¡Al primo Roberto!
¡Al primo Roberto de Víctor Jackie! que fue el que le consiguió los códigos. Muy bien, muchas gracias.
Saludo.
Saludos y pues que se la estén pasando piolas, ojalá nos estén escuchando. Muy bien,
porque también son piolas.
También tenemos regalo de Gerardo Daniel Olvera Arriola, dinos Adrián qué nos manda.
Pues él escribe: ¿qué onda gorditos y banda y gris si es que está?
No está, bueno, no está. Sí está, pero está practicando Resident Evil.
Así es, prefirió. Aquí les mando un código de 14 días de Xbox Live que me venía en mi copia del juego. Del juego. Para que alguien lo disfrute. Ahí les va. M-M-3-4-P-H-8-4-G-J-2-B-de-burro-B-de-vaca-K-R-8-G-X-Q-P-W-J-4-2-8.
Muy bien, yo creo que es de Halo 4.
Supongo que es de Halo 4 o de algún Halo. También me gustaría hacer dos recomendaciones. La primera es el mismo, Tomb Raider, el cual está chingoncísimo. Estoy enamorado de Lara y ya no se siente como la Lara anterior, que me caía bastante mal. Aún no termino el juego, pero tengo miedo de que al final salga Lara vestida en shorts y playera pegada con dos pistolas diciendo ¿quién dijo tumba? Pero, o alguna mamada así. Los desarrolladores dicen que es una precuela, pero neta no podría serlo, ya que son personalidades abismalmente distintas. La última es que compren Darkstalkers Resurrection, y a mí me ha dado muchos momentos padres y nostalgia de los tiempos de las maquinitas. Está muy padre el juego. Está muy padre el juego. Mi gamer tag es Dani9999, todo pegado, Dani con Y. Y en la página soy Dani99, todo en letras. Ya me alargué mucho, así que me despido. No sin desearles mucho éxito, gorditos. Sigan así de ganadores.
Muy bien, muchas gracias a Gerardo por su código de Xbox Live de 14 días. Está bastante bien. De hecho, sé que viene en Halo 4. Nosotros tenemos igual algunos, pero lo estamos guardando para emergencias. Así de que, ay, es que no tenemos live y ahí jugando con los gordos.
Ya bueno, nos ha pasado.
Saca el código.
Ya nos ha pasado.
Sí, ya nos ha pasado. También tenemos un último regalo de Jesús Pasillas Zárate. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos manda?
Muy bien. Jesús Pasillas Zárate nos manda un código de 14 días de Xbox Live Gold que le vino en su copia de Halo 4. Es un código que viene con un mensaje de disculpa a algunos usuarios del foro, porque Jesús tuvo un incidente por ahí que resultó en unas pequeñas nalgadas. Pero quiere disculparse entonces con los usuarios del foro, y esta es así como que
la muestra de paz.
Ahí les va el código. Es Y, B de burro, 4, F, T de tarado, 4, 4, 4, P, R, 9, W, 7, X, K de kilo, F, 4, 9, 6, 9, X, M de mamá, 9, 3, 7.
T.
T.
El último no es 7, es T.
X, M, 9, 3, 7.
Ah, no, sí es 7.
Lo copiaste mal.
Yo tengo T,
lo copiaste mal.
Bueno, chequen cuál de los dos es.
Este, él de hecho nos dijo que él es un pequeño error. No, el otro es T.
El otro es T, ok.
Entonces, el último el dígito, este. Muy entonces,
bien.
Sí.
Sí, dijo Rafa todo bien, excepto el último dígito.
El último dígito no es 7, es T.
Es una T. Muy bien, pues bueno, ahí está todos los regalos. Muchas gracias a Jesús.
Muchas gracias a Jesús. Nos pregunta que cuándo va a sacar el DAO, es la reseña de Modern Warfare 3.
Nunca.
Nunca. Esa página no existe.
No existe.
No.
De ninguna manera.
Sí.
Muy bien, vamos a empezar el sillón ya, a hablar de las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas interesantes, más que nada anuncios de juegos y fechas de salida. Se anunció por fin, ya tiene un poco de tiempo, de hecho, que se sabe que Thief, la serie de Stealth, esta que es muy clásica de RPG, de Stealth, en PC, va a regresar pronto de la ultratumba. Van a hacer un pequeño reboot de la franquicia, pero se va a tardar un poquito más de lo esperado. Se había rumoreado mucho que iba a regresar en esta generación, que iba a regresar así como hace 2 años, una cosa así, pero
no fue cierto.
No fue cierto. Este nuevo juego de Thief está programado para salir en el 2014 para la PC y consolas de nueva generación. Entonces estamos hablando de PlayStation 4 también y pues cosas ya de mayor caballaje. El nuevo juego, que se llama simplemente Thief, es un reboot y promete revigorizar la franquicia y pues bueno, esperamos saber un poquito más de gameplay pronto, porque el anuncio se hizo con un trailer de CG, que sí, pues bueno.
Que este trailer muestra el concepto, que es el nuevo Thief, pero uh-huh. realmente no muestra nada del juego.
Sí, el juego está siendo desarrollado por Eidos Montreal, va a ser publicado por Square Enix, así que, pues bueno, Eidos Montreal, el último juego que supimos de ellos, aparte del multiplayer de Tomb Raider, fue Deus Ex Human Revolution, entonces tiene pedigrí de hacer juegos de calidad, juegos interesantes, entonces vamos a esperar con ansias Thief, a ver qué tal sale para la uh-huh. PC, el PlayStation 4 y consolas de nueva generación, dice ese nuevo Xbox, que existe pero no existe. Ajá. Pero todos sabemos que es el Xbox. Ok, el Durango. Entonces, bueno, ahí está, 2014, espérenlo. Vamos a ver si en los próximos meses hay información.
En sí podías, creo que lanzar un ojo, ¿no? Y ver así como a través de él.
Creo que en uno, que no me acuerdo cuál es, pero sí me acuerdo que sí hay una. Así como, creo que no es el que hizo Levine. ¿El que es Irrational?
Es probable.
No me acuerdo, la verdad. La verdad, discúlpenos con la franquicia de Thief. No somos muy seguidores realmente. No fue una de esas franquicias que lamentablemente pasó desapercibida por nosotros.
No es que se llaman
a No, simplemente no podemos jugar todos los juegos a ellos y por haber. Pero el concepto siempre suena interesante. Más que nada porque esta franquicia tiene muchas similitudes con juegos como Metal Gear, Splinter Cell, incluso Assassin's Creed, cosas así. Entonces, es una de esas franquicias que existen desde hace mucho tiempo y son inspiración para estos nuevos títulos que han salido, ¿no? Entonces, vamos a checar qué onda con el nuevo Thief, a ver qué tal sale. Eso es Montreal, es un muy buen estudio, así que hay que esperar cosas buenas. También sí. Tenemos el anuncio de que un juego esperado para el 3DS va a llegar a América. Cuéntanos, Arian, ¿de cuál se trata?
Pues miren, Shin Megami Tensei 4 sí va a llegar a América. Estará por ahí del verano del 2013, o sea, el verano de este año. Pero, bueno, ya hemos puesto varios videos al respecto, pero me hemos puesto trailers japoneses. Más que nada porque se ve que a ustedes les había interesado. Desde el anuncio del Tokyo Game Show, me parece, del año pasado. Entonces, pues sí, efectivamente va a llegar para el 3DS Shin Megami Tensei 4 para nuestros lares. Este juego es la continuación, es la primera entrega numérica desde la serie desde Shin Megami Tensei 3, Nocturne. Uh-huh. Entonces, pues si lo están esperando.
Creo que Nocturne salió para PlayStation 2. No estoy seguro si salió para alguna otra plataforma, pero yo me acuerdo haberlo visto para PlayStation 2. Sé que existe para esa plataforma.
Pues seguramente, luego lo que sucede es que si salió en Play 2 también salió en Xbox, pero siendo un juego más japonés es raro, sí.
Es muy probable que solo sea PlayStation. La verdad no recuerdo muy bien. Esta serie es otra de esas que también hemos seguido mucho.
Pero bueno. Se ve que a ustedes les interesa y pues ahí viene para acá. No sabemos. Seguramente los van a mostrar otra vez todos los trailers que les hemos puesto, pero ahora sí en inglés por lo menos.
Sí, la verdad es que no sabemos cuál es la capacidad de traducción que traigan, ¿no? Igual y no es como Project X Zone que trae el audio japonés y nada más subtítulos en inglés. Quién sabe cómo sea, no se explicó mucho, solo se anunció que va a venir acá.
Así es.
Pero bueno, ahí está, para la gente que le llama mucho la atención este título. Hay otro también que ya se confirmó, que ya sabíamos que iba a venir aquí a América, pero ya tenemos fecha definitiva. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda?
Pues justamente hablando de Project X Zone. Va a salir, ya tiene fecha de salida finalmente, va a salir el 25 de junio este año. Para los que no se acuerden, este Project X Zone es una colaboración entre Capcom, Namco Bandai y Sega. Va a ser un RPG de estrategia con más de 200 rostros de personajes que aparecen en estas de estas tres compañías en distintos juegos. Ryuken, Dante,
McClane. Bueno, no está McClane.
No exactamente McClane, pero sí es McClane. personajes de Soul Calibur y demás. Entonces, es un juego para 3DS y pues ya no falta tanto, unos dos mesecillos más
o menos. A ver si tenemos un trailer o algo así un poquito más explicativo en inglés o en español que llegue a estos lados, porque ya ven que luego los trailers de Project X Zone son enormes y como que no se entiende mucho, nada más así como mucho gameplay de explosiones y colores y cosas así, pero nosotros ya tuvimos la oportunidad de jugarlo en el Namco Bandai Showcase 2013 y podemos decirles que está a piolas. Ajá, lo poco que hemos jugado
está piolas.
Entonces,
y cada vez quiero más un 3DS.
Sí, de hecho, este juego sí, por eso ya me empezó a llamar la atención tener esa madre.
Sí.
Aunque la venda después.
Sí, bueno, ya lo acabé.
Está bien, muy bien.
Pues ahí está.
Siguiendo con los anuncios, por fin ya tenemos una fecha definitiva para Pandora's Tower. Este juego exclusivo del Wii va a llegar el 16 de abril por un precio de $40. Así que podría ser que llegue aquí a $800.
700, 800.
Ajá.
Uh-huh. Aunque... luego estos juegos que son escasos aquí los ponen como a 1099,
sí.
Como Last Story está a 1099,
sí.
Entonces ahí chéquenlo.
Pónganse en contacto con su retailer preferido para ver si van a tener o no el juego, y pues, si pueden y si les interesa mucho, apártenlo. Es de los pocos, o de los juegos finales ya que van a ser exclusivos del Wii, entonces,
si no es que el último ya,
entonces, para los que les llaman la atención, es uno de esos juegos que estaban en Operation Rainfall, ya es el último, Ya los demás ya están aquí.
El último de Operation Rainfall. Entonces, el último de Wii.
El último de Wii. Entonces, pues bueno, aquí está.
El Wii.
Pandora's
la
Tower, por fin.
Que Nintendo ya olvidó.
Sí, hace mucho tiempo. Ahí está, ya tiene fecha definitiva. 16 de abril. Váyanlo checando. A ver si sí pueden llevarse su copia, si les llama la atención. Uh-huh. También ya tenemos fecha de salida del primer juego de Insomniac multiplataforma, Fuse. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con el Fuse?
Bueno, pues 28 de mayo. Ya muy... pues en un mes y medio, más o menos. Va a salir en Norteamérica. En nuestro continente, el 31 de mayo en Europa. Entonces van a tener que esperar unos 3 días todavía las personas de Europa. Va a tener una ofertilla de si lo preordenan, van a tener armas y armaduras para los personajes. No sabemos si aquí vaya a aplicar.
GameStop generalmente se traduce muy bien con Game Planet.
Con Game Planet,
entonces...
sí. Entonces no me sorprendería que así fuera.
Game Rush.
Game Rush.
De repente es Game Rush, de repente es Game Planet, aunque generalmente es Game Planet.
Uh-huh. Y lo que van a tener son skins de Hyperion Prototype Agent Armor.
Ay, güey, ¿esa
Hyperion
Prototype
mera? Agent Weapon. Y el Quick Draw Team Perk, que ese ya, ese sí es una habilidad que va a incrementar el daño que hacen los personajes de tu party con armas de una sola mano, amigo. Pistolas y demás.
Sí, lo que tiene interesante Fuse es que es un juego de... es un shooter en tercera persona. Ajá. De escuadrón con armas bastante locochonas.
Con habilidades únicas para cada personaje.
Cada personaje. Uh-huh. Lo padre es que tú puedes a la mitad del juego, si estás jugando de un solo jugador, cambiar de personaje on the go. Sí. Así, ¿sabes qué? Ahora quiero jugar como este pendejo y hacer algo ahí y luego acá. Entonces, el juego tiene pedigrí. Insomniac suele hacer juegos muy divertidos, uh-huh. Así que quizás no sea conveniente perderle un poquito la pista. El juego se ve un poco genérico, se ve muy militar. Son, de primera vista, es un cambio muy drástico de lo que vimos inicialmente de que era Overstrike.
Muy juguetón el asunto.
Muy juguetón, sí. Medio pixaresco, pero ahora ya como que lo hicieron más cliché.
Sí, más cliché.
Digamos que lo hicieron más sobrio.
Uh-huh. Aunque sigue teniendo un tonito por ahí medio irreverente en algunos sentidos, ¿no? El equipo se llama Overstrike 8, creo, una madre así. Entonces, sí. El juego vale la pena prestar atención, puede resultar ser de una de esas joyitas que pasan desapercibidas. Entonces, nosotros vamos a checar qué tal está. Insomniac, que es un muy buen desarrollador de juegos, y ahora su primer juego multiplataforma, puede ser que, pues bueno, tenga ciertas libertades que con Sony quizás no tenía, ¿no? No sabemos realmente cómo era su relación. Uh-huh. Pero por alguna razón, no, Sony nunca compró Insomniac. Entonces, vamos a ver qué sucede. También tenemos una mala noticia para los usuarios de Wii, que en realidad no sé qué tan mala sea. Cuéntanos, Adrián.
Pues miren, es un anuncio.
La fecha de salida de Alien Colonial Marines para el Wii U ya pasó hace un rato y no salió el juego. Y, peor de todo, no hubo noticias al respecto, en el sentido de que no hubo comunicado ni de Gearbox, ni de Sega, ni de nadie. Todo el mundo estaba esperando así como, pues ojalá se les olvide, ¿no? Porque, pero obviamente a nadie se olvidó, y pues ¿qué pasó? Pues no salió el juego. Hace poquito, me parece que el viernes, varios representantes de Sega contactaron a diferentes
sitios,
publicaciones
sí.
Y confirmaron que Alien Colonial Marines está cancelado para el Wii U. Entonces, si todos ustedes tienen preventas por ahí,
vayan
y la reclamen de alguna manera.
Vayan por su dinero.
No es de esperarse, el juego...
No es sorprenderse, más bien.
El juego es... Bastante, chaca.
Bastante malo, sí.
Está bastante malo, es uno de los peores juegos reseñados año
este
en demás publicaciones, sí.
Entre el juego de Walking Dead, Army of Two y Alien Colonial Marines están llevando el peor juego del año ahorita.
Sí, entonces yo creo que no quisieron gastar más dinero en ese pedazo de software.
Sí.
Dijeron, ¿saben qué? Pues ya, cortemos la del Wii U. Uh-huh. Te decimos que quizás no es una mala noticia porque, aceptémoslo, el Wii U no necesita un juego feo.
Necesita juegos buenos.
Ajá, necesita juegos buenos. Entonces... pues ahí está.
Más juegos buenos, porque de hecho tiene bastantes buenos, como Mass Effect, Batman, uh-huh. Zombie U, que es para
ya
algunas
sabes,
personas.
Ya sabes, juegos que ya hemos reseñado.
Deus Ex, que ya viene. Que de hecho, ajá, sí, Deus Ex viene recomendadísimo. Checa nuestra reseña. Sí. Obviamente no hay cosas que no son similares, porque, por ejemplo, las batallas con Jefe van a cambiar y todo eso, pero el juego es excelente. Entonces, si tienen un Wii U y no pudieron jugar Deus Ex Human Revolution cuando salió, no se lo pierdan.
Y si tienen un Wii U y estaban esperando
Alien Colonial Marines,
pues ya no lo esperen. Y la verdad, qué bueno. ¿Para qué están esperando un juego chaca?
Sí. Pero bueno, ahí está. Lamentablemente, pues bueno, no hay Alien Colonial Marines. Bueno. Para Wii U.
Sí, ¿para qué lo sacas? ¿Cuántas copias iba a vender? ¿50?
Muy bien, lanzamientos de esta semana que van a poder comprar en las tiendas y en sus servicios digitales de descarga. Lo primero, Age of Empires 2 HD, ya por fin sale, fecha de salida 9 de abril. Si lo compras, ahorita lo puedes jugar. Ajá, básicamente sí. Ya salió. Ajá, y lo puedes comprar por un precio reducido de 17,99, creo.
Ajá.
Una cosa así. O el 4-pack, que son 4 copias por $60, o sea que cada una cuesta 15. También va a salir Guacamelee el 9 de abril para la PSN y el PlayStation Vita, para el PlayStation 3 y el PlayStation Vita. Shootmania Storm el 10 de abril para PC. Star Wars The Old Republic Rise of the Hot Cartel, que es una expansión para Knights of the Old Republic, el MMO de BioWare y Star Wars.
¿Y su autor?
El su autor. El 14 de abril para PC. Es todo lo que sale esta semana, una semana bastante tranquila, pero pues hay juegos interesantes como el Age of Empires 2 HD, que ya muchos estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y ya que ya pudimos probar, y que está pues muy bien el port, de hecho. No hemos probado bien el sistema en línea, aparentemente hay algunos problemas, pero bueno, siempre se puede mejorar con parches ese tipo de situaciones.
No, aparte la comunidad ya se alocó, ya hay muchas cosas en la Steam Workshop, ya hay mapas así de 4 contra 4 y retos, y hay como... ya paquetes de audio, towns nuevas, hay de todo.
Ya. Pues bueno, ahí está, por si les interesa mucho jugar Age of Empires, está muy bien el port. Se los recomendamos bastante nosotros.
Lo único que está como raro es que las granjas ya no son iguales.
¿Ya no son iguales?
Sí, pues cambiaron el dibujo.
Ah, bueno, la textura. También el de la comida, ya no es una chulerita.
Sí, ahora es como algo que no
entiendo. Es como un maíz.
Yo siento que es como un sándwich. Como una baguette.
Sí.
Ah, la chuletita.
Pero ahí está. Bueno, eso ha sido todo por el sillón. Vámonos a el tema de la semana. Pues bienvenidos aquí, ya estamos aquí en el tema de la semana y vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, episodio 88, Tomb Raider. Nada más que, como ustedes saben, la semana pasada estábamos regalando una copia de Tomb Raider para Steam, proporcionada amablemente por la gente de Square Enix Latinoamérica, que si quieren seguirlos en Twitter y mandarles buenas vibras es Square Enix Latam. Solo íbamos a seleccionar ahora un pensamiento más que nada porque, bueno, ese es el ganador, es la persona que se llevó su copia de Tomb Raider en Steam. Entonces, dinos, Rafa, ¿quién se llevó su copia de este nuevo juego de Lara Croft?
Que se ganó su copia de Tomb Raider para Steam es el señor Gambo, que nos escribe este comentario largo. Ahí les va. Hola, gordos. Cuando recuerdo la parte de mi infancia gordadora, como eso de los 7 u 8 años de edad, lo primero que se me viene a la mente es la saga de Tomb Raider en PlayStation 1. De hecho, por esta saga me hice fan de los videojuegos, sobre todo con los de aventura, y fue la causante que me interesara investigar la historia de ciertos artefactos milenarios y o ciudades perdidas, a tal punto de dudar cañón en la historia de la humanidad que hasta ahora nos han enseñado, pero bueno, esa es otra historia. A lo que quiero llegar es que esta saga fue muy importante para mí, porque de niño tenemos tanta imaginación que al jugar los primeros Tomb Raider me sentía que yo iba al lado de Lara. Me entraba un miedo tremendo al saber que podía morir de una manera fatal, ya sea por un enemigo monstruoso, una trampa o simplemente caer al precipicio por un mal salto, y escuchar el grito de Lara cayendo en su tiempo fue desgarrador. Cuando eso ocurría, prácticamente aventaba el control a mi cama y salía de mi cuarto un momento antes de que presenciara su muerte inevitable. Tan solo esperaba en lo que salía el librito de Load Game. Esas muertes de Lara se sentían igual a lo que ustedes comentaban en el podcast sobre el nuevo Tomb Raider, el cual sentías gacho de presenciar en su muerte porque no era divertida las primeras veces que la ves. Ni las primeras ni las últimas, no, nada más no es divertido. Si presenciabas una muerte dolorosa con un amigo, simplemente se volteaban a ver con cara de impacto y decías, no mames, con voz temblorosa después de un profundo trago de saliva. La parte que me dio más miedo en los Tomb Raider fue en el Tomb Raider 3, un nivel donde vas caminando por una vía de metro y de repente suena una música muy repentina y de tensión, que por cierto el soundtrack de los Tomb Raider era muy bueno y ambientaba excelente en las situaciones de peligro, descubrimiento, etc. Entonces ves cómo se viene un tren en putiza loca hacia ti y no hay forma de esquivarlo porque el túnel es de una vía. Entonces la cámara se acomoda en una puerta o entrada que está al costado del túnel y al fondo está Lara y el tren que viene. Entonces si por un segundo no reacciones y no corres más rápido con R2 puede que llegues a la entrada, pero que tuvieras las nalgas de fuera y el tren estuviera pisándote los talones te hacía caca. También al ver a Lara usar dos Desert Eagle era como ver por primera vez a Dante en Devil May Cry. Ahora veo lo importante que fue Tomb Raider para la evolución de los videojuegos desde su apartado técnico y entorno 3D. Por cierto, Lara ya daba el salto de fe desde el Tomb Raider 2. Así que Assassin's Creed, muérete. Básicamente. Recuerdo que el tercer Tomb Raider era tan difícil que le tenía que hablar a mi tío por teléfono. Él ya se había pasado ese Tomb Raider, por lo tanto me servía como una especie de audioguía. Me decía por dónde brincar, dónde estaba la llave, casi cuántos pasos tenía que dar para no destriparme en alguna trampa. Todo mientras estaba jugando. Es una experiencia única y más porque mi tío se lo tomaba como algo serio, como si en verdad tuviera la vida de alguien en mis manos. Lástima que en estos tiempos ya no es tan necesario recurrir a eso, ya que los juegos actuales no te hacen quemar tantas neuronas como lo hacían los primeros Tomb Raider, y más porque en internet encuentras la solución. El secreto para pasarlos era simplemente tener paciencia y dejar que no te engañaran los píxeles. Cuando llegó Tomb Raider Legend estaba súper ilusionado, pensaba que me encontraba con un juego difícil como los de antaño, tenía buena ambientación, pero fue el juego más fácil de todos los Tomb Raider y me provocó una decepción. Luego llegó Tomb Raider Anniversary, solo lo compré por nostalgia, pero me llevé una gran sorpresa al ver que era un excelente tributo al Tomb Raider original. No tan difícil, pero me di por bien servido a que le cuidaron y le dieron detalle a cada escenario del juego original. Fue de mi agrado que la historia quedara intacta, aunque fantaseó con un remake de los demás Tomb Raider.
Un celular por ahí. Un
celular por ahí no está. ¿Alguien debe dinero al banco?
Adrián
debe dinero al banco y pues le están hablando porque ya le están anunciando que le van a romper las rodillas. Va a responder al ratito.
Muy bien,
continuemos.
Está largo, largo.
Así. Ahora fantaseó con un remake de los demás Tomb Raider. Por supuesto, el Anniversary hizo caca Legend y hasta el Underworld. Pero puedo decir que el puzzle más memorable de Tomb Raider es cuando estás en la Atlántida, en un escenario sale una doble Lara, pero hecha de pura carne que actúa como un espejo de lo que haces. Si le das balazos, también te da balazos. Entonces debes encontrar la manera de matarla sin que te mueras. Bueno, gordos, escribiría por horas y horas contando mis anécdotas con cada uno de los Tomb Raider y mis sueños húmedos con Lara, pero para no hacérselas tan cansada, concluyo con lo que pienso de este nuevo Tomb Raider. Yo sé que los Tomb Raider del pasado ya son pasado, se hicieron a sí mismos una reliquia que se resguardarán en su tumba por mucho tiempo. Ahora, al dejar estos Tomb Raider como lo hice con parte de mi infancia, me dan ganas de empezar de nuevo con Lara. Es como si hubiera perdido una amiga por muchos años y de pronto la vuelvo a ver viva y coleando, pero más evolucionada y sin los recuerdos de antes. Gordos, no sé si soy súper fan de Tomb Raider, pero sería todo un orgullo que me dieran el reencuentro con esta nueva Lara. Empezar de cero con Tomb Raider, por lo que escuché en su podcast y reseña, sé que este Tomb Raider es de mi total agrado, ya que estoy muy familiarizado con sagas como Uncharted y Assassin's Creed. Desde luego, le está recomendado por ustedes también al escuchar las sensaciones y emociones que les provocó. Sé que no será una decepción como lo fue Tomb Raider Legends y que tiene toda la dignidad de llamarse Tomb Raider. Me hubiera gustado que lo regalaran en PlayStation 3, ya que no cuenta con una computadora para que lo corra, pero mi amiga sí tiene y me gustaría pasarme este juego con ella, ya que igualmente creció con Lara Croft. Sería piolísimamente piolas vivir la nueva aventura de Lara acompañado por alguien que comparte el sentimiento. Me despido, banda gordeadora y gordos. Son Wesker-tásticos y espero ganarme la copia. Saludos. Postdata.
Muy bien.
Aclarando la duda sobre el T-Rex, en los primeros tres Tomb Raider sale el T-Rex. Sobre todo en el 3 salen un chingo de dinosaurios.
Ok. Okay. Pues ahí está, se lo lleva este Gambo. Me parece que así se llama. Sí, ¿verdad?
Uh-huh.
Gambo. Pues sí, lamentable que no tengas ahorita una computadora para jugarlo tú personalmente. Pero bueno, como dijiste que ibas a jugarlo con alguien más acompañado, pues también... Lo que queremos es que la gente disfrute de esta copia y se ve que tú y tu amiga lo van a disfrutar. Entonces, por eso tú eres seleccionado para llevarte tu copia.
Lo que te recomendamos es que tú abras una cuenta de Steam. Uh-huh. Entonces, ahí pongas la clave, porque vamos a ver el juego vía una clave, en tu cuenta. Entonces, cuando ya logres tener tú una computadora, lo puedas volver a bajar.
¿Sí?
En Steam puedes bajar las...
Ves que quieras.
Ves que quieras mientras
y en tu las cuenta. Computadoras que quieras, creo.
Entonces, pues, eso te lo dejamos así como una perla de sabiduría.
Ajá. Uh-huh, sí, mejor guárdalo que sea tuyo, que sea tu copia y todo eso, y entonces ya. Después, en el futuro, cuando sí logres tener una computadora que lo pueda correr,
lo vuelvas a bajar y lo juegues.
Lo vuelvas a bajar y lo juegues. Esa copia de Steam es eterna, está en la nube de Steam, entonces disfrútala. Ojalá te diviertas mucho porque a nosotros nos gustó mucho el juego de Tomb Raider. Sí. Pues ahí está. Vamos a ahorita pasar de una vez al tema de la semana, que el tema de la semana es bueno, pues como notarán, omitimos una noticia muy importante que se llevó a cabo en estos días, que es la noticia de que Disney por fin cierra LucasArts después de muchos, muchos años de labor de creación de videojuegos. Ahora va a pasar a ser solamente un licenciatario. Digamos que va a encargar nada más que le hagan juegos de lo que sea.
Él da la licencia de Star Wars a alguien y ese alguien hace un juego.
Sí, o algo así. Entonces, pues sí, lamentablemente ya no, LucasArts ya no va a hacer juegos in-house. Entonces, es una pérdida bastante grande. Yo personalmente nunca tuve mucho contacto con el estudio. Jugué algunos de los juegos de aventuras que salieron a finales de los 90, como Grim Fandango y cosas así. De hecho, Full Throttle pude jugarlo alguna vez, me acuerdo. No mucho. Pero Grim Fandango sí lo jugué bastante. Obviamente jugué varios juegos de Star Wars, que son como que lo que se empezó a conocer después de cierta época, cuando ya dejaron de hacer IPs interesantes, empezaron a explotar mucho la franquicia de Star Wars, pero obviamente salieron una que otra joyita por ahí, ¿no? La noticia vino más que nada muy de repente, a todos como que nos agarró así de, bueno, ya LucasArts dejó de existir.
Sí, en especial porque había habido rumores de un nuevo juego llamado Star Wars First Assault, que de hecho ya no eran rumores, ya estaba mostrando videos y arte y demás, que era un juego descargable vía Xbox Live, no sabemos si iba a estar en alguna otra plataforma, que eran combates de 4 contra 4, muy a la Halo en ese sentido, Imperio contra Rebelión, y se daba el rumor de que si este juego pegaba, sí iba a empezar a hacer el trabajo para Battlefield 3. Battlefront 3. Y pues Battlefront es un gran juego.
Mucha gente lo está esperando.
Así es.
Bueno, en el pasado ya nos habían llegado preguntas acerca de Battlefront. Va a salir, y nosotros decíamos, pues nada más guarda la esperanza, pero no mucha.
Entonces fue raro porque estaba el Star Wars 13-13 que ya han mostrado varias veces, y estas ideas de Star Wars First Assault, y pues parecía que tú ibas a estar bien. Y de repente un día, no, ya no hay.
No, ¿por qué no? Me aburrieron. Sí, nomás no.
Básicamente, el comunicado que dieron es que básicamente Disney no quiere tomar riesgos.
Sí, entonces, sí, básicamente ese es el comunicado. No, es que no, me da mello.
Ahorita como compraron muchos assets, cuando compraron todo Lucasfilm y LucasArts, pues tiene que haber reestructuración, tiene que haber nuevo cambio de direcciones, cambio de enfoque y cosas así. Esto no significa necesariamente que, por ejemplo, Star Wars 13-13 haya sido cancelado, simplemente ahorita está parada la producción. Sí. Y nosotros, Battlefront 3 también, hay posibilidades de que algún día salga, ¿no?
Pero de hecho, si Disney ve el potencial de que la gente quiere, lo va a sacar.
Sí.
El Battlefront 3.
Mucha gente decía, no, pues es que Disney se ve que no piensa en en los consumidores ni en los fans, nada más piensa en el dinero, pues sí es cierto, o sea, piensa en el dinero, y como piensa en el dinero, si ve que puede vender a partir de estos productos, pues es muy probable que sí lo saque.
Así
de
es.
Una forma u otra.
En la nota pusimos, perdón.
Pero, lamentablemente, sigo continuando lo que dice Rafa, es que ahorita no ha habido el precedente de un juego de Star Wars que venda muy bien, ni siquiera el Sotor. El Sotor parecía que iba a vender muy bien, pero de repente se apagó. Sí. Entonces ahorita la franquicia de Star Wars está un poquito abajo.
Sí.
Ya vienen las nuevas películas. Cuando vengan las nuevas películas, tiene que haber algún tipo de
juego similar,
subida, o juegos similares,
o cosas precuelas así. Antes de como
lo que sea, hincapié. ¿No? Entonces, quizás ahí la fiebre de Star Wars aumente de nuevo y, pues, bueno, se vea un resurgimiento de la franquicia en cuanto a videojuegos. No es que sean juegos malos, simplemente es que sean juegos que no han sido muy redituables.
Sí, de hecho, lo de nosotros pusimos en nuestra nota que, según Kotaku y un informante para ellos, los juegos de Star Wars 13-13 y Star Wars First Assault están cancelados, según su informe. Pero eso no significa que sea el statement
la palabra
oficial. De hecho, la palabra oficial es que el juego de Star Wars 13-13 está parado.
Sí.
Del First Assault sí no se ha dicho nada, porque es un juego que está en concepto. Entonces, podemos mencionar que el Star Wars 13 está parado, de alguna u otra manera. Lo único que sí, lo más triste, de hecho estábamos comentando, Siquiel y yo, porque estábamos en ese momento juntos cuando pasó, fue que lo que suele hacer Disney que generalmente es que siempre viene de la mano con otro media sus juegos. Entonces, como dice bien Ezequiel, nosotros creemos que van a empezar a ver juegos más de Star Wars cuando empiecen a llegar las películas. O sea, el próximo año. ¿Sí, no? 2015, uh-huh, me parece. Uh-huh.
Creo que sí.
Sí. No, sí. Entonces no es el próximo año, sino el que le sigue. Es muy común que Disney saque productos de la mano con otros productos, no de manera aislada. Uh-huh. Entonces, pues, es lo que nosotros pensamos que va a suceder, ¿no?
Uh-huh. Miren, esto puede ser bueno, puede ser malo. Realmente no sabemos. Simplemente es una movida, un cambio de juego bastante drástico. Obviamente sí. No es agradable saber que un estudio así se cierra porque mucha gente pierde su trabajo. Eso es lo más significativo, es que mucho talento está ahí, mucha tecnología que se había desarrollado, mucha gente con talento, por ejemplo, el engine que se desarrolló para 1313, el concepto, todo ese tipo de cosas, pues, alguien lo creó, ¿no? Alguien estuvo trabajando ahí, un grupo de personas bastante talentoso lo empezó a trabajar y lamentablemente ahorita se encuentran sin trabajo muy probablemente, ya que LucasArts, el estudio, sigue funcionando en ciertas capacidades, como dijimos, son licencias, pero como ya no se va a hacer desarrollo in-house, estamos pensando que mucho del trabajo de la gente que estaba ahí en las trincheras haciendo código, haciendo concepto, haciendo arte, escribiendo cosas así, ya no tiene empleo de momento. Puede ser que la situación no sea tan grave, ya que Disney es una compañía muy grande, ajá, y se puede relocalizar, pero generalmente cuando se cierra algo así, simplemente se despide a la gente. Uh-huh, entonces, uh-huh. Es lamentable, bueno, como decimos, yo lamentablemente nunca tuve un contacto muy grande con LucasArts, no fue más que nada por disgusto o algo así, porque no me agradaran, uh-huh. Green Fandango me encanta y cosas así, uy, güey.
Cohetes, truenos.
Sí, hoy está cabrón el clima. Pero, pues bueno, es triste, ¿no? De hecho, yo ya había como que perdido cierto interés en lo que estaba haciendo LucasArts por lo mismo, que ya se estaba enfocando más que nada en Star Wars, ¿no?
Sí, de hecho, la era dorada, podemos decir que era en los noventas, uh-huh. Que salieron muchos juegos así como muy inesperados. Monkey Island, uh-huh. Como bien dices, Green Fandango, que es un juego excelente. Uh-huh. Some Say My Neighbors, donde es de ellos.
Sí.
Un muy buen juego.
Sí. Muchos juegos que eran muy buenos. De hecho, el primero que recuerdo es Maniac Mansion.
Sí.
Que creo que sí es de los 80s, no estoy muy seguro. Muchos juegos de point and click que ya no son muy relevantes hoy en día. Pero en su momento eran muy interesantes, eran muy divertidos. Entonces, pues, digamos que eso es como lo que nos deja LucasArts. Más allá de hacer juegos de Star Wars que bien muchos son buenos, bien muchos son pésimos también. Sino pues, que tenían como gente talentosa que se fue yendo. De hecho, Double Fine, gran parte de Double Fine son la gente que estuvo ahí en LucasArts en algún momento.
Tim sí. Schafer ahorita también. Uh-huh. Entonces, hay mucho talento, hay muchas personas que surgieron de este estudio. Es un estudio importante, es un estudio con trayectoria larga, de mucho pedigrí. Entonces, pues digamos, es triste. Obviamente, ya no es lo que solía ser. Ya es muy raro que mucha
que
gente
se le asocie a LucasArts con otra cosa que no fuera Star Wars.
Pero aún así, pues era la misma compañía, pues sí, ¿no?
Claro. Y teníamos miras sobre juegos aún así de la franquicia, como el mismo Battlefront 3. Uh-huh. A mí siempre me ha gustado también un Empire at War 2. Sí. Pero bueno, ahí quedó. No sabemos cómo va a ser Disney. Lo que nosotros esperamos es que sea como suele funcionar Disney, a la par con algún otro producto multimedia, es decir, sí. Juegos sobre el episodio 7, 8 y 9. Ajá. Uh-huh. Y sobre sus seriales, porque seguramente van a empezar a sacar más series sobre Star Wars. Uh-huh.
Pues bueno, ahí está. El tema está cortito, nada más queremos expresarle, darle la relevancia importante a lo que es el cierre de LucasArts, que en realidad no es su cierre, nada más es un cambio de dirección, un cambio de enfoque. Pero bueno, queremos ustedes sus pensamientos, quizás ustedes sean un poquito más allegados a lo que es la librería de juegos de LucasArts y nos comenten realmente qué es lo que se acuerdan del estudio. Porque, bueno, pues es lamentable, ¿no? Que ya no vaya a haber nunca más, quizás, un Green Fandango, ¿no? Un juego así, ¿no? Como Full Throttle, un King's Quest, ¿es de ellos también?
No, me parece que no. Pero Maniac Mansion.
Maniac Mansion, todo tipo de estos juegos de aventuras clásicos. Que, bueno, ya el género de aventuras ha evolucionado lo suficiente. El ejemplo por excelencia es The Walking Dead, de Telltale Games. Y, pues, bueno, ustedes, si recuerdan algo...
Telltale Games podría ser un gran Green Fandango.
Sí. si ustedes recuerdan algo de LucasArts, ¿qué piensan de esta movida de Disney? Obviamente, quizás les cause enojo, pero, bueno, tengan en cuenta que es esto como siempre. O sea, es lo mismo que pasó con THQ, es lo mismo que pasa ahorita con Sony, que se está reestructurando. Es un negocio, se tiene que ver cómo hacer dinero, porque, pues, bueno, se tiene que mantener y dar los salarios a muchas personas y mantener los assets vivos para los inversionistas y que la compañía siga existiendo. Y, lamentablemente, dentro de la reestructuración de Disney... no estaba contemplado que LucasArts siguiera con las actividades que llevaba tiempo haciendo, ¿no? Entonces, ustedes díganos en la vida después del podcast, episodio 89, LucasArts, cuéntenos sus experiencias con los juegos de esta franquicia, los juegos de este estudio, alguna franquicia que les haya llamado la atención, que les guste mucho, que pues, bueno, añoren o esperen que llegue, quizás ustedes también sean como nosotros que están esperando un Battlefront 3 o que pues bueno, quizás el 13-13 le llamó mucho la atención, yo qué sé, ¿no? Entonces ustedes díganos lo que piensan de este del cierre de LucasArts, si les gusta, si no les gusta, qué esperan a futuro que suceda con los juegos de la franquicia Star Wars o con los juegos de las franquicias que tiene LucasArts, y pues coméntenos y díganos y también contribuyan con la discusión, la vida después del podcast, episodio 89. Y pues bueno, eso sería todo por el tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar rapidito con la encuesta. A ver, Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Le preguntamos, ¿qué personificación de Lara Croft te gusta más? Eran dos respuestas nada más. La que ganó fue la del reboot, 86%.
Mm.
La de la serie clásica, no ganó, con 14%.
Sí, bastante abrumador la diferencia. Aparentemente a muchos de ustedes les gustó más la nueva Lara Croft a la vieja. Pero bueno, obviamente las dos son... son, digamos, que imágenes de sus generaciones realmente, sí, qué tipo, sí, de juegos se hacían, ¿no? Esta, pues, es más llamativa, es un poquito más identificable con el género, digo, no género, el estándar que hay ahorita de narrativa y de desarrollo de personajes en los videojuegos, entonces, pues, tiene como lógica.
Cuando los delfines nos dominen,
sí,
todos los personajes van a ser delfines.
Sí, exactamente. Pero bueno, ahí está. Vamos a empezar con las preguntas. Ya se saben todo el dealio. Lo único que tienen que hacer para poder participar en este podcast es colocar su pregunta en el apartado que diga pon aquí tus preguntas para el episodio tal del podcast. En este caso, esta semana debería haber uno que diga pon aquí tus preguntas para el episodio 90. Es muy sencillo. Lo único que necesitan es una cuenta en 3gb.com.mx, entrar al apartado de podcast de la página, donde están los episodios también, ahí donde vienen los apartados, y donde está la vida después del podcast y todo ese tipo de cosas, debe haber un post especial. Si entran y todavía no está el post, no se apuren. Generalmente está los miércoles, está como a mediados de semana.
Si se nos va, está el viernes.
Si se nos va, está el viernes, pero de todos modos, luego es conveniente ponerlo el viernes porque se aloca la gente y como que pone más preguntas.
Así es.
Pero bueno, ahí está. Preguntas como cuál es, como la de RoboFreak, que dice, ay, ¿qué hay, gordos? Acá dejos mis preguntas, ojalá puedan contestarlas. Acabo de jugar Metal Gear Rising y el juego me gustó y me da curiosidad jugar los juegos anteriores. Sé que son muy diferentes a este, pero igual me pías las cosquillas por jugarlo. Supongo que es pica.
¡Me pillas las cosquillas!
Me pican las cosquillas por jugarlo. Y si juego el nuevo Ground Zeroes o el Phantom Pain, siento que no le voy a que no los entenderé, pues a Kojima le encanta hacer referencias a los juegos pasados, como viene el Rising. En fin, ¿me recomiendan conseguirme la colección HD para el 360 o hacer simple caso omiso de estos juegos? Saludos desde Guadalajara. Yo te recomiendo que la consigas.
Sí, yo te recomiendo que la consigas, porque efectivamente tú remarcas. Sí, Kojima le encanta hacer referencias a sus juegos anteriores. Especialmente este viene muy ligado con el Peace Walker. El Ground Zeroes o el 5.
El 5.
Viene muy ligado con el Peace Walker. Entonces, checa por lo menos el 3 y el Peace Walker.
Sí.
A Kojima le encanta hacer referencias y... es que, ¿te acuerdas de este detallito? Pues es que él es esta persona.
Ajá, y cosas detallitos así que parecen insignificantes y luego... ¡ay, Dios mío! ¡Es todo eso!
Entonces, sí, si te está interesando mucho la franquicia, te recomendamos comprar la colección HD. Uh-huh. El 1 lo puedes conseguir de...
digital, pero en la PCN nada más.
En la PCN. Si no, en el 2, sé que no es la manera más ideal, pero en la colección HD, en el 2, viene un escrito de todo lo que pasó en el 1. Tienes que leer un buen rato, pero viene todo. Viene desglosadito y todo.
Wikipedia.
Si no, puedes checar la wiki de Metal Gear. Uh-huh. Seguro hay. Pero sí, la colección está barata. Alrededor de $500, dependiendo de dónde la compres.
En Gamers me parece que ya está en $399, si no es que en menos.
Ajá, entonces son tres grandes juegos. Chécalos.
Y se ven piolas en HD.
Están baratos. Eso sí, no son nada parecidos al Rising.
No, para nada. Son juegos mucho más tranquilos. Los controles los vas a sentir
horribles. Vas a sentir un tanque. Manejar a Raiden en el Rising y manejarlo en el Metal Gear Solid 2 no es para nada la misma cosa.
No, no es para nada la misma experiencia. Pero sí te los recomendamos, chécalos. Sí. Y sí, en efecto, Kojima le encanta hacer referencia a todo lo que ha hecho. Es más, a ver, en el 3 hay hasta referencias hacia Son of the Enders. Son cositas, no son casos del canon, sino, es que yo también hice Son of the Enders y por eso hay un Yehuti en una... en un, ¿cómo se llama? En una repisa. Así
de, es en la oficina de Granin, de hecho.
Así es, cuando estabas hablando con él.
De hecho, por eso tengo que jugar Peace Walker.
Terminarlo,
que sí,
más bien.
Sé que sí, tengo que terminarlo porque sé que voy a empezar así a jugarlo. El Grand Series y voy a decir, ¿qué está pasando?
¡Kaboom!
No.
Entonces, te lo recomendamos. Sí, te recomendamos. Saludos a Guadalajara.
Sí, saludos desde Guadalajara. Saludos. Nos manda Raw Freak. Muy bien, también nos escribe Diego. Dice, hola gordos, tengo una duda que espero que me puedan responder. Tengo un Xbox 360 que ya tiene unos 4 años más o menos y últimamente me ha dado problemas ya que se sobrecalienta súper rápido y está muy ventilado. Esto ocurre cuando juego Battlefield 3 ya que el contenido descargable está en una USB externa y está atascada de esto. Ah, bueno, el contenido.
Sí, la USB está llena de...
Pero a veces se me apaga en 45 minutos, otras veces en 2 horas y a veces 5 minutos en una partida multijugador. También pasa con otros juegos, con o sin esa memoria que se sobrecalienta. Ayuda, por favor. Pues ¿Qué pasa con el Xbox?
El Xbox es viejo, el tuyo.
Sí.
Y pues yo creo que ya está donde las últimas.
Yo creo que tiene un mal caso de... ya valgo verga.
Lo que te recomendamos es llevarlo al servicio técnico. Pero lo que te podemos decir es que es por la edad. De hecho, yo tengo que decir que mi Xbox, el legendario, pues ya. Sí, sigue funcionando, pero ya no puedo leer los juegos más nuevos. El Halo 4 me cuesta muchísimo hacerlo arrancar y el Gouch no lo puedo jugar.
Así de plano.
Así de plano. Lo actualicé y todo, pongo el Gouch, no sé qué es esto, me dice. Entonces ya el mío, como el tuyo, tiene un gran caso de vejez.
Sí.
Entonces, lo que te recomendamos primero es mandarlo al servicio técnico. Xbox tiene un excelente servicio técnico aquí en México, si eres de México, porque está muy metido. Y si no, pues ahorrar tus pesitos, hijo. Sé que no es la mejor respuesta, pero...
sabemos que no es lo que quisieras escuchar, pero pues es la realidad.
Hay que entender una cosa, como decimos, es que hay muchos Xbox que están hechos con las patas. Lamentablemente, luego con Microsoft, bueno, con esta consola de Microsoft es una ruleta. Luego puede ser así que tu versión básica salga chafa, pero luego puede ser que la versión básica jale bien. Incluso las versiones así de Elite. La Halo, Elite, no sé qué,
se truenan.
Salen quemadas. Entonces así como...
En cambio luego compras, te dan la Arcade, y funciona muchos años.
Sí. Sí, lamentablemente así sucede. Así, esta es la cosa con el Xbox, es una lata. Nos escribe también...
Es una ducha.
Random Atomics nos dice, hola gordos, espero que estén.
Sí, estamos.
Tengo una pregunta y me gustaría ver que la respondieran. Se trata de la nueva Xbox. Dicen los desarrolladores que tienen el kit Durango que tienen que tener obligatoriamente internet. Si se cae la red, tienes 3 minutos para arreglarlo, para seguir jugando el juego, o si no, se pondrá en estado de stand-by. Y eso no me gusta. Bueno, no creo que a nadie le guste, pero a fin, si es así, me cambio a PlayStation 4. ¿Qué piensan al respecto, gordos? ¿Y qué piensan sobre el Frostbite 3 y sus partículas en HD? Es todo. Saludos desde Veracruz, Puerto.
Primero, rápido. Frostbite 3 se ve piolas.
Se ve piolas. Igual sí. Que, digo, se ve muy bien. El juego de Battlefield 4 ha demostrado que el Frostbite se sigue viendo muy chingón. De hecho, ahora con más horsepower, que es así como...
El punto,
la versión de PC es la que se va a ver más piolas, como siempre, pero se ve chingón. O sea, estos nuevos engines ya se ven muy bien.
Se ve muy bien, ya.
Entonces, sí,
con respecto al Durango y su rumor que va a tener que siempre estar conectado en línea para verificar que el juego sea original.
Original, supongo.
Suponemos, o que esté conectado siempre en línea para algo. Pues sí, a nosotros tampoco nos gusta mucho. Y más que nada porque, pues... hay errores. En México, por lo menos, no tenemos... Y bueno, voy a asumir que toda Latinoamérica... No tenemos.
Y en Estados Unidos también. Sí, de hecho, el propio DJ nos ha dicho... A mí me ha dicho en varias ocasiones que la conectividad de allá está de la verga.
Supongo que es por la cantidad de usuarios que tiene. Falla constantemente. Entonces, si algo debieron aprendido es los casos de Diablo 3... y más recientemente SimCity,
sí, sí.
El DRM de conexión continua no funciona. No funciona todavía. Ahí debe haber nuevos, seguramente algún día lo van a hacer jalar, pero hoy por hoy no funciona. Y entonces a nosotros tampoco nos encanta que el Xbox nos esté pidiendo conexión continua.
Deja eso, mira. Luego nos organizamos al día de Cuernavaca. Vamos a quedarnos en la casa de Cuernavaca. Allá no tenemos internet y queremos jugar Gears o algo así. No vamos a poder.
Si algo hemos encontrado en la fanaticada de alguna consola es que no son leales.
No.
Si esto funciona, si esto pasa, perdón, lo que creemos es que gran parte de Latinoamérica va a voltear a Play.
Sí.
Así de sencillo.
¿Okay? Así, justo como tú dices. Me voy a PlayStation 4.
Porque puedo jugarlo. Exactamente.
Porque puedo jugarlo. Porque también aceptamos que no todo el mundo tiene internet. Punto. Mucha gente tiene que ir a un café internet a tener internet. Sí, o a la escuela.
Mucha gente luego no tiene consolas así que estén cerca del router o que se puedan enchufar o algo así. Porque luego gente juega en la sala, pero el router está en el segundo piso de la casa o en algún lado, no sé.
Aparte, mucha gente no requiere comprar una conexión a internet porque ese celular ya tiene conexión a internet. Entonces, para checar su mail y páginas de internet, no necesita su celular.
Sí.
Entonces, pues, o su tablet, ¿no? Entonces, pues, nosotros no nos parece una movida de lo mejor.
No.
La verdad. Pero no ha habido ninguna declaración oficial. Hubo hace poquito una disputa, no sé cómo
una bronca,
una bronca en Twitter sobre un representante, un trabajador de Microsoft. Sí. Y otro desarrollador, un head honcho de BioWare, me parece.
Sí.
Sobre esto. Pero este señor no representa a Microsoft. Trabaja para él quizás, ¿no?
Sí.
Pero son sus ideas. Sí. Y eso que él, a él le parecía bien.
Sí, él dijo que le parecía bien, que no veía cuál era el escándalo. Y pues el cuate este de BioWare le está diciendo, bueno, pues qué pasa si... O sea, pues, tienes que estar continuamente conectado. Pues está bien, tú tienes conexión, pero ¿qué tal si vives en un lugar...
Creo que menciona Nebraska.
Nebraska o Arkansas, algo así, un lugar donde la conexión es complicada. Y la respuesta fue, ¿por qué yo viviría en esos lugares?
Así como, estás pero bien.
No, acabas de perder el punto completamente.
El punto es que tus clientes viven ahí.
Sí.
Ajá, y los clientes de Microsoft también viven aquí en Latinoamérica. Sí. En un lugar donde la conexión a internet está de la verga. Entonces, no creemos, ojalá, espero que tengan...
Que sean lo suficientemente listos.
El sentido común de que la pendeja consola se pueda jugar offline. Entonces, sí, espero que no suceda. Más que nada, pero también, para que no sea incómodo. O sea, es que voy a tener que cambiar a PlayStation 4 porque no puedo jugar a mi Xbox.
Ajá, porque ni siquiera es porque no tiene la librería que se me antoja. Sí. O no tiene los requisitos. No, que no puedo jugar. Así es, sí. Qué horrible.
Sí, o es muy complicado o es muy molesto. Entonces, pues es lamentable. Ojalá sea solamente un rumor y que cuando anuncien el nuevo Xbox digan que no, que sí puedes jugarlo offline. Porque Sony ya dijo que ni va a haber bloqueo de juegos usados, ni vas a poder jugar offline si quieres. Todo piolas. Entonces,
doble jaque mate. No puedes jugar juegos usados si tiene que ser online.
Sí. Buenas tardes, ya perdí.
Anuncio que no me gusta el dinero.
Les volvemos a mencionar. La fanaticada de videojuegos
no es nada leal.
No es nada leal.
Les gusta hablar mucha mierda en internet, pero en realidad son leales con mis bolas.
Son leales con su dinero, sí, porque cuesta esto mucho.
Sí. Entonces, ese tipo de... Pero eso no nos gustan luego las peleas de internet sobre consolas y videojuegos, porque están hablando de tonterías que ni siquiera creen realmente. Entonces, al diablo.
Y si esta es su primera generación, acostúmbrese, porque no son leales tampoco.
Sí.
Aunque, no, es que yo sí, porque esta es mi primera consola. Pff.
No son leales. Son leales a su dinero y tienen todo el derecho. No deben sentirse mal por ser leales a su dinero.
Uno paga por un servicio, un producto, y si no te satisface, pues,
a la verga. ¿Quién me lo ofrece mejor?
Sí.
Muy bien, también nos escribe Daniel Darkside y dice, ¿qué tal, gordo? Sé aquí mis preguntas. ¿Creen que con lo visto en estos meses, con por lo menos dos buenos reboots como DMC y Tomb Raider, los gamers llorones dejen de quejarse y recibir de mejor manera, con mejores expectativas, los futuros reboots?
¡No! Porque aparte estás considerando que toda la gente que se queja de los reboots son los mismos. Pero siempre le va a llegar el reboot a otro sector de personas y ellos se van a quejar.
Sí. Es inevitable. Cuando uno es fan de algo o fanboy, yo no sé cómo definirlo.
Yo digo que es fanboy porque si eres fan, voy a poner el caso de Sayakanita. Ella es fan de Tomb Raider y se ve que le interesaba el reboot. Bueno o malo, pues ya eso ya dependía del momento de la entrega del producto.
Sí.
Pero ya estuvo ahí.
Sí.
Es que me gusta mucho la serie. fanboy es con, no, es que está de la verga, porque no es igual que lo que me gustaba. Así como, oye, pues, oye, ¿no le has dado una checadita? ¿Qué tal si está? No, 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 va a estar horrible. Oye, tranquilo, eso es el fanboy.
Sí, Sellacanito todavía le dio una oportunidad al Tomb Raider. Creo que no le terminó de gustar, pero bueno, pues ahora bueno, sí que cada quien. Pero se, le dio una oportunidad.
Como fan.
Y como fan fue por la edición especial.
Entonces yo creo que la palabra sí es fanboy.
Sí.
Sí, pero no va a dejar de pasar. Acostúmbrate. Según leí, va a salir un Mass Effect 4. ¿A poco hace falta? No mamen, ¿qué no? ¿La historia ya acabó o ya van a empezar con sus mamás?
Es otra historia.
Es otra historia en el mismo universo, nada más.
Ajá, de hecho, creo que fue, no estoy seguro, creo que fue una entrevista con Game Trailers o algo así, que es, tenemos un universo muy rico ya, construido.
Sí.
Entonces, nos conviene seguir haciendo historias sobre este universo que a la gente le gusta, está excelentemente construido, está... digamos, no me gusta decir la palabra redondo porque no es el caso. Redondo es como una historia. Sino que está... Digamos que tiene muchas historias que contar aparte de la de Shepard. Entonces, Mass Effect 4 seguramente va a ser el inicio de alguna otra trilogía.
Y no creo que se llame Mass Effect 4.
No, de hecho, a lo mejor se llama Mass Effect algo. Para que sepas que es el universo de Mass Effect.
Sí.
Pero ya no va a ser la historia de Shepard.
La trilogía de Shepard ya se acabó. La gente de BioWare fue muy específica en que ya se acababa la trilogía de Shepard con Mass Effect 3. Así que nada más va a ser un juego en el mismo universo.
¿Antes o después?
Antes, después.
De hecho, yo creo que va a ser antes. Seguramente se va a hacer alguna referencia a algún personaje, ni siquiera tiene que ser Shepard.
Sí.
Y seguramente algún personaje de la historia saldrá por ahí como un ayudante, o a lo mejor, si es una precuela, como una versión más joven de esta persona. Pero solo es un nuevo juego sobre el universo.
Sí, sí, sí. Muy bien, también nos escribe Jared McCartney y nos dice, ¿qué pasó, gordos? Es la primera vez que les escribo, llevo oyéndolos desde el episodio 18 cuando hicieron lo de Zelda. Ah, XD. Bueno, al grano, aquí mi pregunta, si tuvieran que escoger entre una tele muy chingona como de 90 pulgadas o jugar en línea, ¿qué preferirían ustedes? Es que en mi caso no puedo estar con los dos al mismo tiempo, ya que mi modem está muy lejos de la tele.
Microsoft, ¿te escucha este señor?
Y la que está abajo es como de esas viejísimas. ¿A ustedes qué harían? Yo prefiero
tele.
Yo no juego en línea.
Juego en línea muy rara vez.
Sí, ahí sí depende de lo que hagas tú. Si tú juegas en línea y pues...
No, pero nos preguntó, ¿qué harían ustedes?
¿Qué haríamos nosotros? No, yo tele.
Tele,
yo
tele.
Solo único que juego así como online muy seguido es Street Fighter, pero... Pues,
ajá.
Ahí no necesitas una tele tan grande.
Ya no es gran parte de mi tiempo. Realmente... Uh-huh. Si pudiera jugar Bioshock Infinite en una tele de 90 pulgadas súper chingona, haría eso.
Sí. No, y aunque fuera el caso, a lo mejor preferiría no jugar online y ya.
Sí. Muy bien, ahí está. Eso estuvo
eso
fácil.
Eso es lo que nosotros
haríamos.
¡Sí!
Pero bueno, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast y ya no hubo regalos, entonces vamos a las despedidas. Ya saben que nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda?
Bueno, yo le recomiendo a la banda que se den una vuelta por el mercado de San Juan y vayan al puesto que venden quesos finos, tortas. Ahí pueden comprar unas tortas para degustar. Vienen de varios... sabores muy muy buenas, les dan además un vinito para acompañar. Los quesos están poco caros, pero la verdad es que vale mucho la pena.
¿Son quesos finos?
Queso fino, te estás pagando por algo gourmet, por así.
¿No sabes ni siquiera el nombre del local, el número o algo así?
Creo que es el 122. No me hagan mucho caso, pero bien, vayan por ahí de las 3 de la tarde, es el que va a estar atascado. Siempre hay mucha gente.
¿Saben qué queso es bien bueno?
¿Cuál?
El Menonita.
Sí.
Es muy bueno.
Menonita, ahí tienen así un poco de quesos de nombres que no puedo ni pronunciar. Entonces, muy, muy bueno. El queso muy bueno, muy fuerte. Algunos. Muy recomendado.
Muy bien.
Y les dicen que van de parte de nosotros.
De los gordos.
De los gordos, para que se saquen de onda.
¿Para que digan qué?
Muy bien, yo lo que les quiero recomendar rápidamente es que se compren System Shock 2, que está ahorita disponible en GoogleGames.com, GOG.com. Este juego que es de los primeros, pues, no creo que es el primero de Irrational Games, digamos que uno de los primeros juegos que tenía mucho énfasis en narrativa, es junto con Half-Life, de los juegos en primera persona que trataron de explorar el medio como un medio, como una forma de expresión narrativa. Entonces, ahorita que está muy de moda BioShock Infinite, y yo de hecho se los recomendé la semana pasada, no estaría de más que jugaran el primer juego que hizo Irrational Games, que notarán bastantes similitudes. De hecho, con algunos ítems, alguna forma de jugar. Obviamente el juego es muy arcaico. De hecho, jugarlo en PC es bastante incómodo.
No es WASD.
No, no, el control no es WASD. De hecho, es WADX.
¡Oh, Dios mío!
Con la S para agacharte. Entonces, está muy raro jugarlo, pero aún así vale la pena. Yo lo he jugado poquito, he jugado como 4 horas. Pero me ha gustado mucho. Es muy complicado. Es para personas pacientes. Pero aún así,
como los juegos de esa época,
se puede notar las similitudes, hay de todo. Incluso la historia se va narrando muy similar. Vas encontrando grabaciones y gente hablando igual, ¿no? Y cositas así. Entonces, es, digamos que el BioShock Infinite primigenio. Entonces, les recomiendo que den una checada. Solo cuesta $10 en GoogleGames.com. Su computadora muy probablemente lo puede correr. Ya está. Ay, cabrón. Sí.
No,
que no lo corra. Si no corre ese juego, cómprese una pinche compu nueva. Porque no mames.
Oye, ya basta.
¿Qué nos recomiendas tú, Adrián?
Les recomiendo el canal de YouTube de Smooth McGroove, que hace... ¡Ah, Rafa! ¡Rafa, Rafa!
Maldito, me robó esa recomendación.
No, te la robé, porque bueno, yo tendría que haber sabido qué le vas a hacer.
Sí, yo nunca dije nada, me lo estaba guardando. Pero sí, muy bueno. Es muy bueno.
Son canciones bueno. De videojuegos a capela. Es decir, que el señor las canta.
Graba varias
veces diferentes partes de la canción. O sea, uh-huh. Ahora voy a hacer las percusiones. Uh-huh. Pum, 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 pum. Las une todas y hace canciones de videojuegos con eso. Muchas de las canciones son de Zelda, pero tiene cosas como de Mega Man X, Castlevania y otras cosas. Tiene canciones de otras cosas que no son videojuegos también. Covers, pero principalmente os recomiendo por estos canciones a capela de videojuegos. Smooth McGroove, ahí va a estar el link.
El Super Barbón.
Aparte, Super Barbón, y tiene un pelo bien cabrón, así como, oh, este güey es bien metal.
Muy bien, manda. Pues bueno, eso ha sido todo por este podcast. Nada más quiero recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/3gordosb. También tenemos Twitter, TriChobiB. Cada uno tiene su Twitter personal, que es Chobi Adrián, Chobi el Rafa, Chobi S, Chobi Gris y Cinética Sam con C. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta o quieren contactarnos de alguna manera, pueden hacerlo por nuestras redes sociales. También les quiero recordar que pueden escuchar este podcast en hitoken.net y en triodepunch.com. Y obviamente también se pueden suscribir a través de iTunes de manera gratuita. Hubo un problema, me parece ser que esta semana, con el feed del podcast, hubo broncas con la descarga y cosas así, pero bueno, ese tipo de cosas no las podemos controlar, ya las revisamos, el podcast debería estar bien. Si vuelve a haber problemas, ya saben, avísenos. Obviamente lo de iTunes no podemos controlarlo, luego iTunes actualiza cuando quiere, entonces...
Sí, una semana después.
O sí, unos 3 días después, entonces estamos como muy a la espera de que, pues bueno... iTunes se actualice, ¿no? Entonces ahí sí no podemos hacer muchas cosas, pero bueno, si hay algún problema en la página o algo así, no duden en informarnos. Pero bueno, eso sería todo por esta edición del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Les agradecemos que los hayan escuchado. Ojalá se haya escuchado bien, a pesar de la lluvia, a pesar de los truenos, los cohetes y el refri que está aquí cerca, de hecho, porque estuvo vibrando un rato.
Sí. Y el teléfono.
Y el teléfono y todo lo que pasó este episodio, pero bueno.
Hasta eso no hubo el otro tipo de truenos, creo.
Sí, no.
No,
creo que no. De hecho, estuvo bastante bien, como que ahora lo dijimos bastante bien.
Uh-huh. Ahorita.
Ahorita, al rato, quién sabe.
Vamos a ver.
Si no, pues ahí están en el Jugando con los Gordos, que seguramente va a salir a finales de la semana.
Uh-huh.
O si no, el miércoles.
Muy bien, manda. Pues bueno, eso ha sido todo por este podcast. ¿Algún pensamiento final, gordos? Resident Evil 6, vamos a jugar.
Sí, vamos.
Puras vacaciones
de Resident Evil 6.
La remercancia.
Muy bien, manda. Nosotros nos vamos.